Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Hoy es miércoles, miércoles 9 de noviembre, hoy es para nosotros un super miércoles porque al margen o independientemente de ese partido amistoso Memorial Quinocho que a las 8:30 de esta noche se va a celebrar, se va a disputar en el Estadio Municipal de Balaídos, tres equipos de los nuestros tienen compromisos oficiales de máxima dificultad. En baloncesto, Liga Le Plata juega en Granada ante el Covirán, el Xuven Cambados, será a las 9 de la noche. El Xuven, que es líder, visita la cancha del segundo clasificado. Y en la división de honor femenina de balonmano se cumple en la jornada de hoy la novena jornada de Liga y los nuestros tienen dos salidas complicadísimas. En la cancha del líder, en San Sebastián y frente al Vera Vera, juega el Mecali Atlético Guardés. 7:00 p.m. es la hora de inicio de este partido. Vera Vera primero, Guardés segundo. Y no le queda o no está a la zaga el Zuazo Porriño. 8:15 p.m. en Vizcaya, Zuazo cuarto frente al Godoy Maceira Porriño, que es el quinto clasificado de esta división de honor femenina de balonmano.
¿Sí?
Sí, hola, ¿Miguel Domínguez?
Sí, soy yo. ¿Quién eres?
Mire, es que nos ha llegado la información de que ha escolarizado usted a 39 millones de niños en el mundo y, bueno, nos gustaría hacerle una entrevista, si es posible.
Yo creo que te has equivocado, ¿eh? Yo no he escolarizado a nadie.
Sí, aquí pone que usted, Miguel, es Miguel Domínguez y ha
descolarizado. Contigo hemos conseguido grandes cosas en la lucha contra la pobreza extrema. Y tú, sin enterarte, haz que todos lo sepan en itusinenterarte.org. Campaña del Milenio de Naciones Unidas.
Los años pasan, aunque nos resistamos, los años pasan. Hoy se juega en Balaídos el Memorial Quinocho. Es la 21ª edición de este torneo que honra la memoria de quien fue secretario general del Real Cruz Celta y que perdía la vida en el otoño de 1988. Han pasado, como decía, 28 años. El Celta preparaba, estaba en la recta final de una semana, de un partido que tenía que jugar en el viejo Atocha frente a la Real Sociedad, cuando unos atracadores asaltaban las oficinas del Celta, entonces ubicadas en Balaídos, y acababan con la vida de Joaquín Fernández Santomé, entonces director general del Real Club Celta. Para muchos, la persona de Quinocho, o el nombre de Quinocho, para los más jóvenes, está asociada a ese memorial que habitualmente se disputa cada mes de agosto, o cada año en el mes de agosto. Pero yo quisiera repasar un poco la figura de Quinocho, y para ello nada mejor que hablar con alguien que era el jugador más veterano de aquel Celta 88-89 que jugaba en primera división. Entonces tenía 31 años y aquella temporada lo jugó absolutamente todo. Javier Maté, portero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque uno puede cumplir años, se puede retirar, pero uno sigue siendo en espíritu portero, ¿no? En cuerpo y alma.
Bueno, hombre, algo quedará. Nos hemos pasado tantos años pensando en ello que algo quedará. Yo creo que siempre vamos a ser un poco parte de eso, ¿no? De lo que hemos trabajado, lo que hemos entrenado y donde hemos alcanzado alguna pequeña cuota de notoriedad.
Te iba a preguntar quién fue Quinocho. Bueno, pues la Wikipedia, para no complicarnos la vida, nos dice que fue jugador del Real Club Celta, que de ahí se fue al Castellón, que volvió a Vigo para jugar y luego hizo también carrera en el Castellón, en los despachos y posteriormente en el Real Club Celta. Era una persona entrañable y muy querida para todo el celtismo, pero para los jugadores, en esa relación tan directa que existía, ¿qué significaba? ¿Qué era Quinocho para ese vestuario?
Bueno, era el Papa, ¿no? El Papa para un católico. Vamos a ver, la gente, o tus oyentes, para entrar un poco en contexto, hay que decir que los clubs no tenían las estructuras que tienen ahora, donde hay 20 departamentos. Él, todos esos departamentos, que era la publicidad, las taquillas, incluso los fichajes, la economía, las actividades sociales que teníamos, pues bueno, era un poco la persona que hacía funcionar el club. Era una persona que no se limitaba a cumplir en su despacho las horas laborales. Estaba muy involucrado en el fútbol, opinaba porque había sido jugador y además con muy buen criterio. Era una persona que se le respetaba no por la autoridad que le concedía el cargo, sino por la autoridad que le concedía sus conocimientos. Y eso es lo mejor que se puede decir una persona, ¿no? Que se mereció el respeto de todos los jugadores y se demostró clarísimamente en los días posteriores al fatal desenlace lo que le apreciaba la gente, lo que le apreciábamos la gente que compartíamos con él el día a día. Yo tengo muchísimas anécdotas con él y algunas donde, bueno, pues demuestra un genio y un carácter tremendo, en otras donde era una persona dialogante y tolerante, y bueno, pues un poco el típico dirigente de hace 30 años que se había hecho a sí mismo y que se desenvolvía en un terreno donde conocía muy bien. Estaba maravillosamente relacionado, sus canales de comunicación con la federación, con los grandes clubes, era muy buena. Yo de hecho vine a jugar al Celta pues por la relación de Quinocho con los dirigentes del Real Madrid, y bueno, el mismo año que vine yo del Real Madrid vinieron, creo recordar, 3 o 4 jugadores del Barcelona, si no me equivoco, el padre de Santimina, Mercader, algunos que vinieron con posterioridad. Es decir, un hombre que hacía funcionar el equipo de esta ciudad y que era consciente de lo que representaba.
Oye, Javi, en la última, y no quiero profundizar mucho en aquellos acontecimientos luctuosos, pero estabais a punto de emprender viaje a San Sebastián, aquel partido fue aplazado. Como profesional, no sé si fueron de los días más duros que te tocó vivir.
Para mí sí. Ese es solamente superado por otro que había sucedido anteriormente, que también fue de una gravedad muy grande y que ahora no quiero mencionar. Y pues habíamos terminado de entrenar y bajábamos y nos enteramos de la noticia. En una plantilla hay muchos jugadores, pero evidentemente hay algunos que llevan muchos años y que han convivido mucho más con él, y la verdad es que fue un mazazo. Estábamos, el entrenador era Novoa, teníamos que ir a jugar a Atocha, como tú muy bien has dicho. El partido inmediatamente se suspendió porque tuvimos una gran comprensión por parte de todo el fútbol gallego y de la federación, incluso de la Real Sociedad también, cosa que se agradeció en su momento. Y fue pues un auténtico mazazo, hasta el punto de que, bueno, pues nos costó, la verdad, recuperarnos un montón. Hombre, evidentemente, ya te digo, no todos los jugadores habían tenido la misma convivencia con él, pero aquellos que llevábamos más tiempo, pues evidentemente nos costó muchísimo superarlo, porque fue un auténtico mazazo. Y luego hay que tener en cuenta también un poco que ni siquiera faltó un poco ese punto épico que representa ser un mito del celtismo, ¿no? Que es, bueno, pues hay que recordar que como consecuencia de tener que viajar, nosotros viajábamos y se pagaba en cash, y entonces, bueno, pues el club tenía un dinero en la caja del club, que es lo que los atracadores fueron a robar, y él, en vez de entregárselo y tal, pues por defenderlo, por disputar, por intentar ahorrar unas pesetillas a un club que tanto nos costaba conseguir entonces, bueno, pues como consecuencia de esa reyerta sucedió la muerte. O sea, hasta ese punto defendió los intereses del club. Me molesta muchísimo que todo caiga en el olvido, que todo sea igual y que el que mete 2 goles un domingo sea un héroe, y no nos acordemos un poco que sin tener en cuenta el pasado, pues difícilmente puedes tener un presente y un futuro.
¿Qué equipo aquel? Modesto en primera división, pero con ilustres como Atilano, como Rodolfo, como Jorge Otero, como Nacho, como Vicente Álvarez, el Pichi Lucas, y no quiero seguir, Pedro Herrera, José Luis Mosquera, Noli. Javier, que ha sido de verdad un placer recordar, sobre todo para nuestra parte joven de la audiencia, ¿quién era y qué representaba para el Real Club Celta el nombre, la figura de Joaquín Fernández Santomé? Un abrazo, querido amigo.
Vale, muchísimas gracias. Un saludo.
Roja es nuestra bandera.
Roja es nuestra camiseta.
La roja es nuestra selección.
Pero la roja no es solo un nombre.
Es una emoción.
Que llevamos en la sangre.
Que llevamos en el corazón.
Porque nuestro equipo nos contagia este sentimiento.
Porque nuestro equipo se deja la sangre por la roja.
Por todo esto te pedimos que demuestres que tienes sangre en las venas y la dones.
Demuestra que el poder de la roja corre por tus venas. Dona sangre.
Son las 15 horas y 40 minutos. Quería acercar la figura de Quinocho, pues para quizás comprender un poco cómo se puede jugar hoy, un miércoles de noviembre a las 8:30 de la tarde, un partido vinculado a uno de los grandes nombres del celtismo, un partido descafeinado, carente de todo sentido, ante el Sporting de Braga. Espero, y me voy a equivocar seguro, pero espero que hoy sean bastante los aficionados que acudan a presenciar este Celta Sporting de Braga. Un Celta sin 9 internacionales, sin Claudio Ovi lesionado, el equipo o convaleciente de una lesión de larga duración. Hoy el equipo entrenó en Amadroa, ya con la presencia de Gustavo Cabral, y al término de la misma, Eduardo Berizzo hizo pública la convocatoria, en donde están los 14 jugadores de la primera plantilla disponibles, más 4 futbolistas del Celta B, que son el meta Iván Villar, el centrocampista Pape Cheib y los delanteros Borja Iglesias y Brais Méndez.
Deporte, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Arrancaba el programa diciendo que hoy, a nivel competitivo, a nivel de acontecimientos deportivos, es un super miércoles. Ayer abrimos ya el calendario de competición entre semana con un partido que tuvo un final polémico. Hablo de básquet, de la Liga Leb Oro, octava jornada. El Marín Peixe Galego perdía ante el Clavijo por 81 puntos a 83. Es la sexta derrota del equipo marinense. COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Pues
un final polémico y que lo acabamos de escuchar, ha provocado en declaraciones a COPE Pontevedra una airada reacción de la directiva del Peixe Galego con su presidente a la cabeza.
Y es que la noticia está en la firma del acta del partido de ayer bajo protesta, disconformes por el arbitraje que les llevó a perder, como decías, en el pabellón de Arraña 81-83 frente al Clavijo. Y digo que el arbitraje les llevó a perder fundamentalmente por el último ataque del Peixe Galego. A falta de 5 segundos, balón a Alex Acebe, balón a Andrés Miso, y el árbitro David Planels pita una falta de Miso sobre Enric Garrido, que es de traca. Es inexplicable cómo se puede pitar eso. Una falta en ataque que supone la sexta derrota consecutiva de los de Marín y que empieza a cansar bastante, empezando por su presidente, por Luis Santiago. Lo escuchamos.
Ellos se enganchaban continuamente y las personas de los que caían a nosotros, y sobre todo la decisiva, ¿no? A falta de 5 segundos. Que eso ya, esa persona en ataque, ya, aparte de no existir, hay que tener unos santos cojones para quitarla, vamos.
Hay que entender el calentón del presidente del Marín Peixe Galego, porque como cualquier espectador que estuvo ayer en el pabellón de Arraña, vio como poco tenía que ver el arbitraje que se hacía a un lado de la pista y en el otro. Los de Marín acabaron con 26 personales en contra y 15 para el Clavijo, que se centró en defender con excesiva agresividad y dureza a Jason Kane. El presidente del Peixe entiende que se trata de partidos complicados de arbitrar, estos que se disputan entre los últimos clasificados, pero pide equidad.
Aunque haya sido un partido, pues, para los árbitros difícil también, ¿no?, arbitrar, porque ellos cargaron mucho su juego interior sobre nuestro, buscando mucho a Jason Kane. Se ve el partido, repasas el partido y cualquier contacto, por leve que fuese, a nosotros nos pitaban personal, a ellos no.
Y es que el partido de ayer no es el único que desde el Marín sienten que han sido perjudicados. Recuerdan el partido en Coruña, el partido que se fue a la prórroga en Huesca, o el primer partido de Liga todavía escuece en el Peixe Galego.
Nosotros no queremos ser menos que nadie, sabemos que tenemos que pagar un poco la novatada y el liderato de estar en esta categoría, ¿no? Pero bueno, es que se supone que ya estamos hablando de una categoría, pues, de mucho nivel, donde un club pequeño como nosotros, estos arbitrajes, además, nos cuestan económicamente capital.
La buena noticia, Antonio, si se puede rescatar algo del partido de ayer, de la derrota frente al Clavijo, es que ayer se recuperaba por fin Andrés Miso y poco a poco irán saliendo todos de la enfermería para volver a ser el equipo competitivo de principios de esta Leboro.
Y esperemos que esa tercera victoria, ese tercer triunfo que se buscó en la tarde-noche de ayer ante el Clavijo riojano, se pueda lograr en la siguiente cita para el equipo que dirige Javi Llorente. Fenomenal el trabajo, Pablo. Hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Ven a conocer los nuevos circuitos culturales con Viajes Interrías. Salidas desde Galicia, España y Portugal. 7 días, 6 noches, nuevos destinos. Consulta tu agencia de viajes. Precios irresistibles. Y además, un 8% de descuento por reserva anticipada antes del 31 de enero. Circuitos culturales con Viajes Interrías.
Son las 15 horas y 46 minutos, o lo que es lo mismo, quedan 14 minutos para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Os decía en el arranque del programa que en este super miércoles tenemos dos partidazos esta tarde correspondientes a la jornada número 9 de la División de Honor Femenina de Balonmano en San Sebastián, Veravera, Guardes, 7 de la tarde, primero contra segundo en Euskadi, pero en este caso en Vizcaya, Zuazo frente a Porriño, 8 y cuarto, Zuazo cuarto frente al Porriño, que es quinto. Y de Balonmano tenemos que seguir hablando porque esta mañana el Departamento de Prensa de la Federación Galega de Balonmano nos hacía llegar, yo creo que es una buena noticia, Galicia va a tener una delegada federativa vinculada a la Federación Europea de Balonmano, a la EHF, en la modalidad de Balonmán Praia. Se trata de la porriñesa Paola González. Paola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y eso, ¿cómo se come? Porque leo en la nota oficial que has hecho, has realizado un curso en Canarias y que ahora mismo te conviertes en la primera gallega que es delegada federativa de la EHF en Balonmano Praia, ¿no?
Pues sí, estuvimos esta semana reunidos en Gran Canaria, en un curso realizado por la EHF. Además coincidía con el Campeonato Europeo de Balonmano Playa por Clubs y pudimos realizar una parte teórica y una parte práctica para pues así conseguir el certificado de delegada federativa.
Cuando alguien tiene 25 años, sea hombre o mujer, evidentemente la edad no se puede ocultar. Y son 25 los años que tú tienes. En su día fuiste jugadora. ¿De verdad no te apetecía seguir jugando?
La verdad que sí. Jugar a balonmano playa engancha. Es un deporte que le gusta a todo el mundo. Una vez que lo conocen es muy difícil desvincularse de él. Pero la verdad que es una oportunidad única. Como dices, con 25 años es impensable. En el curso había más gente y pues muchos me llevaban mínimo 15 años. Y con 25 años una oportunidad como esta, rechazarla sería de locos.
Ya era delegado federativo de la EHF, el que fue en su día árbitro de élite internacional, el lucense Pablo Permuy. Ahora tú pasas a ser también delegada en la modalidad de balonmano playa. ¿Cuál va a ser en el futuro tu misión? Hablamos de un deporte emergente, en continua expansión. ¿Qué es lo que te han dicho o qué es lo que pretende la EHF de estos nuevos delegados federativos en balonmano playa?
Bueno, sí es cierto que el balonmano playa ahora está creciendo de una manera increíble. Además, tenemos que agradecer a nuestro presidente José Luis que está haciendo todo lo posible para fomentar esta modalidad de balonmano en Galicia, que tuvimos un Arena 1000 en Bueu en julio, que fue un exitazo. Y como delegada federativa, pues te encargas un poco de todo lo organizativo en cuanto a equipos. Pues las licencias, las actas de los partidos, comprobar que todo el juego se lleve de la manera adecuada y sobre todo que reine el fair play en todo momento en el campo.
Paola, ¿te gusta viajar?
Me encanta viajar.
Pues te confieso que ahora mismo eres para mí la persona por la que siento más envidia, porque no va a quedar una parte del litoral europeo que me imagino no vas a dejar de visitar.
Espero. También es un pequeño de los premios, uno de los pequeños premios que tiene esto, es el poder viajar y seguir conociendo el mundo, que es algo que siempre me ha gustado y creo que es una oportunidad única.
Pues ojalá que desde tu nuevo cargo como delegada federativa de la EHF puedas contribuir también al desarrollo del balonmano playa y en particular al desarrollo, a la potenciación del balonmano playa español. Muchísimas felicidades, un beso muy fuerte, gracias por atender la llamada de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros, hasta luego.
Ahora, con Diario de Pontevedra, consigue un cómodo set de 4 botes de cristal con los que ahorrar espacio y ordenar tus alimentos de un modo sencillo. Podrán ser tuyos por tan solo 12,95 euros y 5 cupones. Solo con Diario de Pontevedra.
Giro informativo en nuestro programa de hoy. Tenemos que hablar de motor porque quedan, si se disputan, 2 pruebas puntuables para el Campeonato Gallego de Rallys. Y ahora mismo el mejor colocado para conseguir el título regional está al otro lado del teléfono, el piloto de Vincios, Alberto Meira. Alberto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
4 victorias, la última conseguida en el Rally Ourense Ribeira Sacra, que te acerca muchísimo a ese título que lograste en el año 2010 y que ansías revalidar.
Sí, la verdad es que este año, nos está respetando un poquito la mala suerte y sobre todo la mecánica y vamos a intentar revalidar el título y estamos un poquito a expensas de lo que pase en Coruña, si se celebra el Rally de Coruña o no. Si no se celebrase ya seríamos matemáticamente campeones. Y si no, pues tendríamos que asistir a estas 2 pruebas.
Porque esos son los números. Quedan el Rally de Ulloa, el Rally de A Coruña. Hay dudas de si se va a celebrar esta última prueba. Si tan solo se disputara una más, ya nadie podría, con tus 1.492 puntos, acercarse a esa cifra y te convertirías matemáticamente en campeón del año 2016.
Sí, la verdad es que sería así. El problema es que hasta el día 15, que creo que es cuando tiene margen el organizador de presentar toda la documentación para celebrar el Rally de Coruña, en principio dicen que sí, otras fuentes dicen que no, pero bueno, como ya se retrasó, nos tiene ahí un poquito en vilo, ¿no? Nosotros preferíamos ya no tener que ir a Coruña a correr, ¿no? Porque aparte son unas fechas muy próximas a las fiestas y son fechas más de estar en familia que de estar compitiendo a estas alturas del año, pero bueno.
Has ganado, como decía, 4 de 7 pruebas. ¿Eso qué significa? Que al margen de que hayas estado bien, de que la mecánica te haya respetado, ¿qué ha sido en definitiva el rival a batir este año?
Sí, bueno, tuvimos un pequeño problema en el Rally de Lalín, que estábamos en plena remontada en ese rally y se nos estropeó un pasador de la caja de cambios que tuvimos que abandonar, ¿no? Y luego, pues, 2 segundos puestos, uno en el primer rally, otro en Lugo, que empezamos liderando el rally, que estaba un plantel muy bueno, creo que una de las mejores inscripciones de todo el año. Lo que pasa es que no quisimos ni debíamos meternos en guerra con Sergio Vallejo. Entonces, a partir del segundo tramo, que ya le había cogido algo de ventaja a Yago Camaño, levanté el pie y me dediqué un poquito a conservar un poco y ver cómo atacaba Yago, ¿no? Que pudimos haber o intentado luchar por la victoria en todas las pruebas, pero bueno, mejor correr a veces un poco con la calculadora que con la cabeza.
Mencionabas a Yago Camaño, que es el segundo con 1.230 puntos frente a los 1.492 que tú tienes. Último fin de semana, el Rally Comarca de Ulloa. Para entonces ya sabremos si se disputa o no el Rally de Coruña, pero ¿vas a ir a por todas a esa prueba de este mes de noviembre o vas a intentar adoptar una postura conservadora para intentar sumar el mayor número de puntos posibles sin arriesgar más de la cuenta?
Hombre, lo ideal sería pues salir a luchar igual que el resto del año, ¿no? Lo que sí, pues saldremos a correr e intentar luchar por la victoria, eso sin lugar a dudas, pero bueno, tomando el pequeño margen de error, ¿no?, que a veces hay que tener para no tener una salida o forzar demasiado la mecánica, ¿no? Pero en principio el objetivo es intentar ganar, y si podemos finiquitar el campeonato aquí ya, pues mejor que mejor.
Que ganes el título en esta, que ganes el título en esta edición del año 2016, ¿va a depender tu planificación para el próximo año?
No, hombre, en principio el objetivo es ganarlo, ¿no? Ya el año pasado tuvimos un montón de problemas mecánicos que al final nos apartaron de la lucha por el campeonato. Llegamos a las últimas pruebas luchando por el campeonato, pero bueno, a veces el factor suerte, y sobre todo en el tema mecánico, es muy importante. Entonces este año no podíamos dejar escapar el campeonato y era el objetivo, y de cara al año que viene, pues en principio supongo que haremos, salvo que venga un patrocinador muy muy grande y que nos dijese no hay tanto de presupuesto y quiero que salgáis al nacional, el objetivo es seguir compitiendo aquí en Galicia, que más o menos los presupuestos son mucho más reducidos y hay premios económicos en cada prueba, y es el objetivo, ¿no? Poder seguir compitiendo año tras año sin complicarte la vida y con unos costes bastante reducidos.
Pues dicho queda, por la parte que me toca y por la parte que a ti también te corresponde, a la espera de esa confirmación matemática definitiva, enhorabuena por este tan buen año 2016 que estás firmando. Alberto Meira, previsiblemente nuevo campeón gallego de rallies de esta temporada. Muchísimas felicidades, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Estoy viendo venir.
Que no te entretiene con las mejores entrevistas.
¿Cómo lleva tu familia que seas zombie?
Primeras veces era como, ¿qué cosas más raras haces? Ahora ya hasta me siguen y todo por las redes sociales.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una segunda persona.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito. Hoy tenemos la fortuna de anunciarle que ya puede invertir en el grupo más grande del mundo. El único grupo que le ofrece un interés fijo para el resto de su vida. Y que ha demostrado que es capaz de superar cualquier crisis. Hoy tiene la oportunidad de invertir en el valor más seguro que existe. El ser humano. Las ONGs de desarrollo hacen más de lo que te imaginas. Únete en www.thehumansgroup.com.
2 minutos para las 4 de la tarde. Aprovecho al máximo el poco tiempo del que dispongo. Tengo que hablar en primer lugar de ciclismo, de dos noticias que se han producido en estas últimas horas. El porriñés Jacobo Ucha cambia, pues algo así como al español por el Barcelona, si utilizáramos terminología futbolística en nuestro país, porque este porriñés de 23 años, que había dado el salto profesional en el 2016 militando en el Boavista de Oporto, ha sido reclutado por Gustavo César Veloso para ser uno de sus lugartenientes en el Oporto, que pasa por ser el equipo del pelotón profesional portugués más poderoso. Jacobo Ucha, pues, correrá en la próxima temporada, en el 2017, en el Oporto, en donde seguirá estando el veterano, el siempre luchador y veterano y combativo Gustavo César Veloso. Y en el campo amateur, pues el Club Ciclista Rías Baixas también remodela su plantilla para el próximo año, y ayer anunciaba el fichaje del ourensano Rodrigo Enríquez, el corredor de Obarco de Valdeorras, procede o llega al Rías Baixas procedente del supermercado Zoiz de Pontevedra. Y un último dato relacionado con el boxeo, segundo fin de semana consecutivo con velada en Vigo. Será el próximo sábado, 12 de noviembre, pabellón de Bouzas, 10:30 de la noche, 8 finales del campeonato gallego aficionado de clubs y un combate de fondo profesionales a la distancia de 4 asaltos dentro del peso welter, el pugilista del Saudade, Avelino Vázquez el Guerrero, se enfrentará al francés Fabio Dané. Que no hay tiempo para más. Juan Carlos Figueiral y Joaquín Cabaleiro atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Mañana volvemos. Un saludo, buenas tardes. Feliz sobremesa para todos.